Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano correspondiente al día miércoles 13 de enero del año 2020. Desde los estudios les saludamos el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy traemos abundante información bien interesante para compartir con todos ustedes, tanto de dentro de Cuba como de fuera de las fronteras. Información que usted tiene que conocer, es importante. Además, por supuesto, de nuestras secciones y segmentos, las voces de Cuba, Latinoamérica al día, mirada al mundo, de todo un poco con Yolanda Esteban, los deportes, don Julio Estorino, que hoy también canta claro, y más, muchísimo más. Así es que de inmediato ponemos proa hacia la información. Nuestra queridísima Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del miércoles 13 de enero de 2021. La situación del coronavirus es incontrolable en Cuba. Aumentan los contagios y fallecidos de forma preocupante y sostenida. Hospital Oncológico reconoce casos de coronavirus que pueden afectar a varias personas y ha generado focos de contagio. Desde el domingo se encuentra detenido el opositor Michael Valladares, director del Partido Republicano de Cuba en Pinar del Río. Estados Unidos incluye al régimen cubano en la lista de quienes apoyan al terrorismo internacional y hay reacciones dentro y fuera de la isla. Voces de Cuba. Desde Camagüey, Jordan Marrero comenta sobre la grave situación social actual en Cuba. Latinoamérica al día. Voz de América. Autoridades de Guatemala advierten de regulaciones de ingreso al país ante anuncio de nueva caravana de migrantes hondureños rumbo a Estados Unidos. Voz de América. El Parlamento opositor venezolano de 2015 ha extendido su periodo de funciones, argumentando que las elecciones de diciembre pasado no son válidas. Efe. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, y su esposa iniciaron una cuarentena preventiva luego de que un trabajador de su domicilio diera positivo al COVID-19. AFP. Miles de trabajadores protestan contra cierre de fábricas de Ford Motor en Brasil. Mirada al mundo. AFP. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no cree que vaya a ser destituido. Su vicepresidente, Mike Pence, rechaza invocar la enmienda 25. Efe. Los mayores de 65 años primero es la consigna de la vacunación contra el COVID-19 en el estado de Florida. Efe. El gobierno de Estados Unidos exigirá una prueba de COVID-19 negativa a todos los pasajeros aéreos antes de ingresar al país. Euronews. La canciller de Alemania, Angela Merkel, advierte que el confinamiento podría durar 8 o 10 semanas más debido al incremento de contagios de COVID-19. France 24. Japón detectó una nueva variante del coronavirus procedente de Brasil. Euronews. Italia inicia proceso judicial contra más de 300 presuntos miembros de la mafia calabresa. Euronews. Madrid evalúa daños y pérdidas provocados por la severa nevada. AFP. Un tribunal de Jordania condenó a la pena de muerte a un jordano palestino que apuñaló en 2019 a 8 personas. De todo un poco. El puente de Carlos en Praga. Deportes. En el fútbol. En España, Atlético de Madrid sigue imbatible. Ayer martes derrotó 2-0 al Sevilla y se afianzó en el primer lugar de la liga. En las grandes ligas, el toque de sacrificio. un récord en Grandes Ligas que nunca se superará. Amigos, no cambien la sintonía, que ya regresa el conductor de recuento informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Así es, mi querida Yolanda, vamos de inmediato con el detalle de las noticias. Bueno, la situación del coronavirus, impresentable lo que ocurre en Cuba. Lo pudieron haber parado, pudieron haber evitado toda esta situación y no lo hicieron. El Ministerio de Salud Pública del régimen comunista reportó ayer martes 487 casos nuevos de coronavirus, para un total acumulado de 15.494 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El día previo había reportado 431 y así hemos venido escalando de 200 a 200 y tanto, luego a 300, 300 y tanto. Ya estamos montados en los 487, vamos caminando a los 500 y ya estamos presentando prácticamente todos los días fallecidos. Fíjense que el informe incrementó a 155 el número de fallecidos al haberse producido dos nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa a este último reporte que recibimos. Se trata de una señora cubana de 57 años de edad, de municipio Boyeros, en La Habana, y un hombre también de nacionalidad cubana de 89 años, quien era residente en el municipio Santiago de Cuba. Previo a esto, el día anterior, también se habían reportado dos fallecidos más. Según este último informe que tenemos en la mano y el último que hemos recibido hasta la hora de la producción de este noticiero, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 6.212 pacientes al día de ayer, es esto. De ellos, 3.057 son casos activos. Hay 8 personas en estado crítico y 17 en estado grave. La situación es realmente preocupante, mis queridos amigos. Ha ido en escalada, no lo pueden parar, es inmanejable y el régimen ahora lo que hace es que enojarse con la gente. ¿Pero cómo te vas a enojar con la gente? La gente tiene que salir a la calle a buscar de comer, a hacer una cola para comprar lo que consiga en cualquier lugar. ¿Y qué le vas a pedir? O se mueren de hambre, o se mueren porque le falta medicina, o se mueren por el COVID, por el mal manejo. Pero por culpa del régimen comunista de Cuba, la gente se está muriendo y es en serio. Son estadísticas, están, en todas partes están. Lo que pasa es que el régimen no se los dice a ustedes, por lo tanto, es bien difícil que puedan tomar las previsiones. Pero está ocurriendo y fuera de Cuba lo sabemos, lo sabemos. Por favor, tienen que tener mucho cuidado. El coronavirus está matando a la gente. Fíjense ustedes, por ejemplo, la dirección del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, ubicado en La Habana, reconoció esta semana casos de coronavirus que pudieran comprometer a varias personas. Dentro del hospital estamos hablando. Al menos 2 trabajadores resultaron positivos a la pandemia, los cuales abrieron igual número de focos. Salieron y contaminaron a otra cantidad de gente. Eso informa la prensa de la capital cubana. Tribuna de La Habana indica que en este hospital dedicado al diagnóstico, tratamiento e investigación del cáncer, es un oncológico, se ha procedido a la desinfección de todas las áreas. Se realizan constantes pesquisas y pruebas de PCR. Eso es lo que publican. Esa es la parte, digamos, oficial. Es lo bonito, es para que digan, ¡wow, qué bien! Pero ante esto, y yo le creo a la sociedad civil, a ese régimen no le creo nada, absolutamente nada. Son 62 años de mentira, de robo, de estafa, de castigo a un pueblo inocente. Pero los lectores de ese mismo medio que salen en la defensa de la mala acción del régimen a través de un hospital, digamos, han asegurado en comentarios hechos sobre la misma publicación, para que ustedes vean en la parte digital, que durante una visita a este centro hospitalario se verificó que las medidas de seguridad epidemiológica no se aplican y notan, estos lectores que participaron y dieron su opinión, que el personal médico y de salud transita dentro y fuera del hospital con la misma ropa, lo que puede contagiar fácilmente a otras personas, y es por eso que se generaron estas dos personas contaminadas, dos focos en alguna otra parte de la ciudad. Así es como está la situación del coronavirus. Bueno, y por otra parte, desde el domingo se encuentra detenido el opositor Michael Valladares, director del Partido Republicano de Cuba en Pinar del Río. Su esposa, la activista María Cristina Garrido, dijo que, según las autoridades, Valladares fue trasladado desde Quibicán, donde tuvo lugar el arresto, hacia la unidad policial conocida como el Técnico de San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque. Escuchemos.
Mi esposo Michael Valladares, director provincial del Partido Republicano de Cuba en Pinar del Río y delegado también en esa provincia de la Fundación Puerta Abajo por Cuba. Mi esposo fue citado para la policía política el sábado mediante una citación oficial. Acudimos el domingo a la citación y estuvo detenido desde las 11 de la mañana hasta en este momento que me informaron que estaba en el Técnico de San José de las Lajas, provincia de Mayabeque. Yo también fui detenida afuera de la policía cuando me encontraba grabando en una directa. Un policía se me acercó y me arrebató el teléfono. Me conducen a la estación de policía y allí me están acusando de desacato y desobediencia porque no entregué mi carnet. El problema es que en el momento que yo voy a entregar el carnet de identidad, el policía me roba el teléfono sin permiso y entonces no entregué el carnet de identidad. Por ahí entonces me quieren acusar. Michael Valladares está, como dije, en el Técnico actualmente de San José. Hasta el momento no se sabe nada. Solamente que yo estoy siendo acusada, también tengo medida cautelar, no puedo salir del municipio. Todo sin pruebas, todo fabricado y manipulado por la policía política.
Mis amigos, vamos a ir a nuestra primera pausa y regresamos de inmediato. Tenemos mucho más en Recuento Informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. De que el Atlético de Madrid quiere ser campeón, nadie lo duda ya. Y ayer martes el equipo del Cholo Simeone dio un golpe de autoridad en su estadio Wanda Metropolitano, en este sentido, al vencer 2-0 al Sevilla. El Atlético hoy por hoy luce como el mejor equipo de todos por su ambición, su regularidad, su equilibrio y por sus 12 victorias en las últimas 13 jornadas del torneo. Goles de Ángel Correa y de Saúl Ñíguez dieron la victoria. El gol de Correa al minuto 17 fue magnífico. En el área recibió un pase, controló el balón con la derecha, giró y tiró con la zurda para sorprender al portero sevillano que vio colarse el balón por su izquierda pegado al palo. Si bien la defensa del Sevilla aguantó al Atleti todo el resto del primer tiempo y buena parte del segundo, sus atacantes en nada intimidaron a Oblak, el portero rojiblanco. Ya en el minuto 76, Saúl anotó el 2-0 tras un buen pase de Marcos Llorente. Favorito para llevarse la Liga Española, el Atlético de Madrid saca 4 puntos al Real Madrid, que va segundo, 7 al Barcelona, que es tercero, y 9 al cuarto lugar Villarreal, con 2 partidos menos disputados por el Atlético que todos ellos. Al Sevilla lo alejó al sexto lugar a 11 puntos, con un duelo menos que los andaluces. Y nos vamos al béisbol. El béisbol tiene 150 años de edad, pero todos sabemos que ese béisbol de los inicios no se parece nada al de ahora. Ya no se juega con pelotas aporreadas hasta que se les caigan las costuras, los pitchers no lanzan 9 innings en cada apertura, y los fanáticos saben que las 511 victorias de Cy Young o el promedio de bateo de por vida de 366 de Ty Cobb son marcas que jamás serán igualadas. El juego ha cambiado drásticamente, incluso en los últimos 40 años. Los líderes de muchos departamentos ponían números que son tan inalcanzables hoy como la cadena de 56 juegos dando de hit o los 300 innings lanzados en una campaña. Una estadística que muy probablemente jamás será superada es la de los toques de sacrificio. El récord actual es del torpedero Ray Chapman, que jugó para Cleveland y es de 67, implantado en 1917, 3 años antes de morir, después de ser alcanzado en la cabeza por un lanzamiento. En los últimos 40 años, otro torpedero, Jay Bell, en 1990, fue el que más cerca estuvo del récord con 39. Y en los últimos 10 años, fue el jardinero Juan Pierre con 19 en 2010. Muy alejado ya del récord de Chapman. Y es que el béisbol, amigos, valora ya muy poco la idea de tocar la bola para adelantar a un corredor a expensas de regalar un out. El bateador designado a implantarse en la Liga Nacional hará menos factible aún el toque de bola y se seguirá jugando al batazo. Así que Ray Chapman puede descansar tranquilo porque nadie va a acercarse a su récord de 67 toques de sacrificio en una campaña. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva regresamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. Como les comentamos en el recuento informativo del día de ayer, el Departamento de Estado de los Estados Unidos designó a Cuba como estado patrocinador del terrorismo por brindar apoyo repetidamente a actos de terrorismo internacional al otorgar refugio seguro a terroristas. El secretario de Estado, Michael Pompeo, dijo en Twitter que debe detenerse el continuo apoyo de Cuba al terrorismo en el hemisferio occidental. Se refiere, por supuesto, al régimen. El Departamento de Estado precisó en un comunicado que la administración Trump se ha centrado desde el principio en negar al régimen de Castro o Canel los recursos que utiliza para oprimir a su pueblo y contrarrestar su maligna interferencia en Venezuela y el resto del hemisferio occidental. Cuba regresa a la lista luego de su compromiso incumplido de dejar de apoyar al terrorismo como condición para su eliminación por parte de la administración anterior en 2015, indicó el comunicado. Entre tanto, el representante cubano-americano al Congreso de los Estados Unidos, Mario Díaz-Balart, aplaudió la inclusión de Cuba en la lista negra de los países que patrocinan el terrorismo. El congresista cubano-americano dijo en Twitter que la administración anterior nunca debió haber excluido a Cuba de la lista, particularmente cuando los servicios de inteligencia del régimen ayudaron a organizaciones terroristas internacionales y en la represión violenta del pueblo de Venezuela. A su vez, la congresista cubano-americana por la Florida, María Elvira Salazar, dijo en Twitter que apoyaba plenamente la inclusión de Cuba en la lista negra del terrorismo. John Suárez, director del Center for a Free Cuba, el Centro para una Cuba Libre, dijo en un comunicado que el Departamento de Estado que designó a Cuba como estado patrocinador del terrorismo ha rectificado un error cometido en el año 2015. John Kablich, presidente del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, dijo en entrevista con la BBC que la medida tendrá un impacto en las relaciones comerciales y políticas entre Estados Unidos y Cuba. Ahora bien, ¿qué opinan los cubanos? Tras el anuncio de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos designó a Cuba como estado patrocinador del terrorismo por otorgar refugio seguro a terroristas, líderes opositores ofrecieron este martes sus puntos de vista. Cuba nunca debió ser excluida de esa lista, dijeron Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, y Guillermo Fariñas, coordinador general del FANTU, ambos galardonados con el premio Andrei Sájarov a la libertad de pensamiento. Soler asegura que tomó la decisión del presidente Trump con beneplácito y se puso muy contenta cuando escuchó la noticia. El regreso de la lista obedece al incumplimiento del compromiso por parte del régimen comunista de dejar de apoyar al terrorismo que se puso como condición para su eliminación en el año 2015 por parte de la administración del anterior presidente Barack Obama, recordó Fariñas. Tanto la líder de las Damas de Blanco como Fariñas esperan que en los próximos años siga la presión de Estados Unidos sobre el régimen comunista de la isla. Con la opinión de los dos opositores coincidió José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, quien además consideró que Trump debió haber tomado esa decisión 2 o 3 años atrás. El odio del régimen nada disimulado contra la democracia y los derechos humanos son más que suficientes para que no haya ninguna concesión, apuntó Ferrer. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Pompeo, señaló en su cuenta de Twitter que debe detenerse el continuo apoyo de Cuba al terrorismo en el hemisferio occidental y mencionó, entre las evidencias, algunas de las acciones por parte del régimen de La Habana en los últimos años. Ferrer, en respaldo a las palabras del secretario de Estado, enumeró acciones por parte del régimen comunista de La Habana que, a su juicio, son suficientes para incluir a la isla o al régimen de la isla en la lista. Entre ellas, recordó que Cuba patrocina el terrorismo a nivel internacional, mantiene vínculos con Siria, Irán y Corea del Norte y disfruta con cada acción que se realice contra los Estados Unidos. Agregó que le basta con conocer la esencia del régimen castrocomunista y su relación con las FARC de Colombia, que envíe a Venezuela represores y que se mantenga en el poder ejerciendo la opresión al propio pueblo de Cuba. Así es como están las cosas, mis amigos. Vamos a nuestra pausa de esta hora. Regresamos. Tenemos más en Recuento Informativo.
Radio República es la voz del directorio democrático cubano. Porque la libertad será nuestra.
Recuento informativo.
Tiempo para nuestro segmento Voces de Cuba.
Un saludo para todos mis hermanos del Directorio Democrático Cubano, en especial para toda la audiencia que me escucha. Les habla Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey, Cuba.
Martí aseveró que para extinguir el mal había que ir a su raíz. Hoy vamos a hablar del presente, el cual vivimos diariamente como imborrable episodio que desemboca en cómo implantar el terror, la inseguridad, el hambre y la miseria dentro de la indefensa población cubana. Basta de pretender engañar al mundo con falsas consignas. El sofisticado aparato represivo no tiene ojos para ver la triste realidad por la que atraviesa el país, cuya demanda es superior a la oferta, y qué decir de los economistas, no saben sacar cuentas de a cuánto asciende el descalabro provocado por su irresponsabilidad y malas decisiones. Voy a citar uno de los tantos ejemplos con los que chocamos cotidianamente. Cuando llegamos a un centro hospitalario nos damos cuenta de la falta de medicamentos. Cuando llegamos a una farmacia no hay medicamentos y tienen todavía la desvergüenza de decir que somos una potencia médica. Parece que los que encabezan el Consejo de Ministros viven en otro planeta donde la grave crisis alimenticia no les afecta. ¿Cómo? Que las leyes experimentales creadas en los laboratorios solo afectan a los de a pie. Ah, claro, a ellos no les afecta, son de la élite gobernante. El aumento de salario que gana hoy un trabajador común y corriente es desigual en relación a los elevados precios de los pocos productos controlados que se ofertan en las redes minoristas. Todo hablan, critican y comentan. Me pregunto, ¿qué estaban pensando al aprobar tales medidas? Ante esta realidad descorazonada que todavía insistimos en llamar aumento salarial, es que no nos damos cuenta que el tiempo gotea muy despacio, en sentido contrario a nuestra realidad. Me disculpan, pero no puedo explicar lo que no tiene explicación. Nunca expliques lo inexplicable. No hay nada que explicar y sin mucho que decir sobre la dura realidad.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Las noticias de nuestra región a continuación en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
Ante el anuncio de una nueva caravana procedente de Honduras, autoridades de Guatemala han sido claras en que no permitirán el ingreso de quienes intenten cruzar sin registrarse, y el director adjunto del Instituto Guatemalteco de Migración, Stuart Rodríguez, recordó a los migrantes los requisitos que deben cumplir.
La prueba PCR o antígeno negativa de COVID-19, el pasaporte vigente o documento de identificación. Los menores de edad deben de presentar pasaporte e ir en compañía de sus padres.
El analista Francisco Quesada destaca que sigue vigente el acuerdo de solicitudes de asilo entre Guatemala y Estados Unidos, conocido también como tercer país seguro, por lo que los migrantes hondureños tienen dos opciones.
Se acojan al tercer país seguro, o sea que admitan que su finalidad es llegar a Estados Unidos, no a México, y pues se queden en Guatemala utilizando este país para tener una estancia temporal, mientras que en Estados Unidos le resuelven su solicitud de migración o bien se regresen a su país de origen.
Por su parte, voceros del ejército confirmaron que reforzarán la presencia de uniformados en la frontera para evitar que ingresen por puntos no controlados, como lo destaca el portavoz Rubén Telles.
Velar que las personas eviten ingresar por puntos no controlados, pues es una de las tareas que se va a realizar definitivamente.
En la última caravana que ingresó a Guatemala, una mayoría de migrantes fueron retornados a su país tan solo días después de cruzar la frontera. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Latinoamérica al Día.
El doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela, Guillermo Tell Aveledo, explica así la nueva estrategia de la oposición venezolana, que busca afirmar ante el país y el mundo que el parlamento vigente es el electo en 2015 y no en diciembre pasado, de mayoría chavista.
El argumento de la continuidad constitucional es que al no haber habido una elección legítima y no poder quedar sin representación la población venezolana, habría de continuar la asamblea electa el 6 de diciembre del año 2015 en sus funciones.
Opina que ese argumento será centro de un debate polémico sobre la legitimidad del gobierno interino de Juan Guaidó.
La gran complicación del argumento, por supuesto, es que la Asamblea Nacional queda, de acuerdo a la Constitución, siempre restringida a sus 5 años de duración. Todo esto parece que será un contencioso durante un tiempo, que dependerá, por supuesto, de la eficacia del gobierno interino, un asunto más político que jurídico.
Tell Aveledo estima que la figura de Juan Guaidó seguirá siendo considerada como la más emblemática de la oposición venezolana a pesar de la polémica.
La comunidad internacional de democracias aún ve, con sobradas razones, a el presidente Juan Guaidó como la figura más importante de la oposición venezolana.
Gustavo Cando, Alex, Voz de América, Maracaibo.
Latinoamérica al Día.
Tras conocer la noticia de que un trabajador de su domicilio fuera diagnosticado con COVID-19, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, y la primera dama, Cecilia Morel, iniciaron este martes una cuarentena preventiva. Según el comunicado del gobierno, tanto el presidente Piñera como la primera dama se encuentran sin síntomas y el test de PCR rutinario realizado ayer lunes 11 de enero arrojó resultado negativo. Tanto Piñera como Morel están considerados como personas de riesgo, pues tienen más de 65 años. Tanto Piñera como Morel están consideradas como personas de riesgo, pues tienen más de 65 años. Chile, que suma 649.135 infectados y 17.182 decesos desde el inicio de la pandemia en marzo, está inmerso en una segunda ola de contagios tras haber vivido el primer pico entre junio y julio.
Latinoamérica al Día.
Protestas en Brasil ante el cierre de todas las fábricas de Ford en el país. Unos 3.000 trabajadores se manifestaron desde la mañana del martes tras el sorpresivo anuncio de la compañía estadounidense. Los puntos de reunión fueron las fábricas de Camasari en el estado de Bahía y la de Taubaté en Sao Paulo, que cerrarán de manera inmediata.
El cierre de actividades aquí en Bahía impacta directamente la vida de tantos trabajadores que están hoy aquí. No son 5.000 trabajadores, como dice Ford. Estamos hablando de casi 12.000 trabajadores directo.
Una tercera fábrica en Ceará seguirá funcionando hasta el último trimestre del año como parte de una reestructuración del grupo en Sudamérica. La noticia no fue bien recibida porque sabemos el impacto que eso tiene en nuestra ciudad. Sabemos que directos e indirectos son 10.000 personas prácticamente desempleadas y la ciudad va a sufrir ese impacto. Por su parte, el presidente Jair Bolsonaro afirmó que Ford decidió marcharse de Brasil porque deseaba recibir subvenciones.
Lamento 5.000 empleos perdidos. Ahora la empresa no habla de que en noviembre creamos 414.000 empleos. Entonces perdemos 5.000 ahora. Repito, lo lamento. ¿Qué quiere Ford? A Ford le falta decir la verdad, ¿no? Quieren subsidios. ¿Quieren que continúe dando 20.000 millones para ellos como hicimos en los últimos años? ¿Dinero de ustedes, impuestos de ustedes, para fabricar autos aquí? No, perdieron la competencia, lo lamento.
Bolsonaro no dio mayor explicación sobre los montos mencionados y aseguró que la nueva competencia, como la China entre otras, había llevado a la decisión. La empresa con sede en Detroit rechazó las alegaciones, mientras que la prensa atribuyó ampliamente la partida de Ford a los altos costes de producción y el complejo sistema tributario en Brasil.
Latinoamérica al día. Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Las noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Donald Trump confía en que no será destituido. El presidente estadounidense se mostró seguro el martes de que no será aplicada la 25ª enmienda de la Constitución para removerlo del cargo por su propio gabinete, como ha pedido la oposición demócrata tras el asalto al Capitolio. El vicepresidente Mike Pence aseguró en una carta que no invocará la enmienda. Me gustaría decir que la libertad de expresión está bajo ataque como nunca antes. La 25ª enmienda es de cero riesgo para mí, pero volverá para amenazar a Joe Biden y la administración Biden. Como dice la expresión, cuidado con lo que deseas. Trump podría convertirse esta semana en el primer presidente estadounidense en ser sometido dos veces a un juicio político. La Cámara de Representantes considerará el miércoles la acusación de incitación a la violencia contra el gobierno, cuya votación se espera el mismo día. El presidente, que califica de ridículo ese eventual proceso en su contra, se niega a admitir responsabilidad alguna en el ataque al Capitolio en el que murieron 5 personas. A pesar de que él mismo arengó a sus seguidores a marchar hasta la sede del Congreso. Ahora es momento de sanar para nuestra nación. Es momento de paz y calma. Respeto al cumplimiento de la ley y a las grandes personas del cumplimiento de la ley, muchas de ellas aquí, es la base de la agenda de Make America Great Again.
The MAGA agenda.
En sus últimos días de mandato, Trump visitó en Texas el muro fronterizo con México para celebrar la construcción de una barrera de 725 kilómetros. Sin embargo, solo unos 20 kilómetros fueron edificados en zonas en las que antes no existía ninguna barrera física. El resto corresponde a mejoras o refuerzos de barreras existentes.
Los mayores primero es la consigna de la vacunación contra la COVID-19 en Florida, un estado que ha dado prioridad para su aplicación al grupo de 65 años en adelante, en el que están 4,5 millones de sus habitantes. Además de ellos, por ahora en Florida solo pueden recibir la vacuna el personal sanitario de primera línea, los residentes en centros de la tercera edad y las personas que los cuidan. Tal es el caso de The Palace, esta lujosa residencia donde la vacuna se agradece en español.
Me siento súper aliviada. Yo tengo una enfermedad primaria y estaba muy asustada. Nunca, no me dio el COVID. So, ahora me siento un poco más, sí, más libre, más liberada. Falta una, pero lo vamos a hacer. Creo que lo lograremos.
Son palabras de esta asistente de enfermería poco después de recibir la primera dosis de la vacuna de Pfizer. Cerca de ella se encuentra una mujer de 88 años y de origen puertorriqueño que ha asegurado que no ha sentido dolor con el pinchazo.
Muy natural, no me dolió, no siento nada. Esperamos que funcione bien.
Es el primer día de vacunación en esta residencia y está previsto administrar unas 370 dosis, según señaló su director de servicios al consumidor. El gobierno de Florida ha asociado a las farmacias la tarea de administrar la vacuna. Con casi 1,5 millones, el estado es el tercero en número de casos y con más de 23,000, el cuarto en número de muertes por COVID-19 en todo Estados Unidos.
El gobierno de Estados Unidos pedirá prueba de COVID negativa a todos los pasajeros aéreos antes de ingresar al país, incluidos los estadounidenses. La medida, que va a entrar en vigor a partir del 26 de enero, establece también la recomendación de someterse a una prueba de 3 a 5 días posterior a la llegada al país y estar en cuarentena al menos 7 días después del viaje. La estrategia hace parte de las medidas para contrarrestar el contagio del coronavirus en Estados Unidos, el país más afectado del mundo por la pandemia, que ha registrado ya más de 22.7 millones de contagios confirmados y casi 380 mil muertes. Las autoridades justificaron la medida asegurando que cada vez surgen en países de todo el mundo variantes del virus y que hay evidencia de una mayor transmisibilidad.
Confinados hasta Semana Santa es el crudo augurio de Angela Merkel, quien ha advertido a sus compatriotas de que el confinamiento podría durar 8 o 10 semanas más debido al alarmante incremento en el número de contagios de COVID-19. Ya son más de 2 millones desde el inicio de la pandemia y este martes se ha detectado en Alemania el primer caso de la mutación supercontagiosa del virus que surgió en Sudáfrica. También preocupa la situación en Portugal, que ha sumado 155 fallecimientos más por COVID-19, un récord diario con el que ha superado la barrera de las 8.000 muertes desde el inicio de la pandemia. Este jueves comienza un confinamiento estricto en todo el país con una duración inicial de un mes. Mientras la tercera ola de la pandemia continúa propagándose por todo el continente, la Unión Europea intensifica sus programas de vacunación con el preparado de Moderna, que ya se ha empezado a distribuir entre los socios comunitarios. La Comisión Europea ha firmado contratos con 6 laboratorios y está en conversaciones con otros 2 más sobre la base de una política común de adquisición de vacunas que el ministro francés de Asuntos Europeos defiende. Este marco europeo es el único que nos permite acceder a todas las vacunas en condiciones seguras, a un precio justo y que permite cubrir a toda la población europea. Si cada país negocia con su propio laboratorio, lo que no tiene sentido ya que ningún país tiene un laboratorio en particular, si cada país procediera de esta manera, diciéndose a sí mismo puedo hacerlo mejor que los demás, en primer lugar creo que esto sería falso, es una ilusión y además no sería eficaz. La farmacéutica AstraZeneca ha solicitado a la Agencia Europea de Medicamentos la aprobación de su vacuna contra el coronavirus, que es menos sofisticada que la de Pfizer y Moderna, tiene una eficacia ligeramente inferior, pero es mucho más barata y se conserva en un frigorífico normal.
El coronavirus ha vuelto a mutar. Una nueva variante fue detectada en Japón, en 4 viajeros que acababan de llegar de Brasil. Todavía no está claro qué tan contagiosa es la nueva variante, pero se sabe que tiene ciertas similitudes con las variantes de Reino Unido y Sudáfrica. El descubrimiento llega solo unos días después de que Tokio impusiera el estado de emergencia en respuesta al aumento de casos. Hay toque de queda a las 8 de la noche. No obstante, el tradicional Día del Adulto en Japón está previsto para el lunes, cuando se celebrará por aquellos que cumplen 20 años. Aquí en Kawasaki, las celebraciones tradicionales continuaron a pesar de las normas.
Soy muy consciente del riesgo de contagio, pero estoy aquí porque es un evento que pasa una vez en la vida y es una oportunidad para ver amigos.
Hay una atmósfera especial que solo se puede sentir en el lugar y realmente quería ponerme un kimono, por lo que decidí venir hoy.
Eventos como este no han sido explícitamente prohibidos por el gobierno, que sí recomienda que la gente no se reúna en grupos grandes. El primer ministro dijo que la gente joven está especialmente en riesgo. Más de la mitad de los nuevos contagios en Tokio están entre menores de 30 años.
Italia inicia el mayor juicio en 30 años contra la poderosa mafia calabresa. Más de 300 presuntos miembros de la 'Ndrangheta son juzgados desde este miércoles en un proceso histórico. Mafiosos políticos y empresarios se sentarán en el banquillo del Tribunal de Vibo Valentia, incluyendo al patriarca Luigi Mancuso, una de las mayores autoridades de esta mafia que extiende sus tentáculos por toda Italia, Alemania, Bulgaria y Suiza. Hay una creciente necesidad de homologar el sistema judicial en Europa. Las mafias italianas cada vez tienen más presencia en el centro, norte y este de Europa. Operan traficando con cocaína y sobre todo para el lavado de dinero, pues en algunos países hay un sistema judicial suave. Y además no existe la voluntad política para combatir el blanqueo de capitales, declaró el fiscal de Catanzaro, Nicola Gratteri.
Di contrastare il riciclaggio.
La 'Ndrangheta es una de las mafias más prósperas del planeta, pues factura unos 50.000 millones de euros al año. Los acusados deberán responder a cargos como homicidio, extorsión, corrupción o tráfico de influencias y estupefacientes.
Tras la histórica nevada y con el frío aún en el cuerpo, Madrid empieza a desentumecerse. La primera constatación es que el azote de la tormenta Filomena ha provocado importantes daños materiales y pérdidas económicas en sectores como la hostelería y el transporte, muy afectados por la pandemia. El ayuntamiento podría solicitar este jueves al gobierno la declaración de zona catastrófica. Hay daños en edificios, tejados, cañerías y numerosos árboles que deberán ser retirados. Los pequeños comercios se quejan del fin de semana de cierre en plena época de rebajas. Las pérdidas de la hostelería se estiman en unos 70 millones de euros. Para los madrileños, la novedad de la nieve se ha convertido ahora en un engorro y caminar sobre el hielo en un auténtico peligro.
Bueno, pues todavía sigue muy nevado, hay montones de nieves ahí acumulados en torno a las aceras y ahora es peligroso, sobre todo para andar, sí.
Toca ir a trabajar y tal y no se puede, los niños en casa, pues ya empieza a ser, creo que un poco de problema ya.
Más de 2.000 personas han sido atendidas desde el lunes por traumatismos en los hospitales madrileños, que ya hacen frente a la COVID-19. Los servicios de emergencia se han visto desbordados por las llamadas.
Pues prácticamente esa gran actividad se ha duplicado, ¿no?
Los problemas de abastecimiento que llegaron a dejar imágenes como estas en los supermercados se están solucionando. La mayoría de los centros logísticos que abastecen a Madrid han recuperado la normalidad. Otro efecto del temporal y la ola de frío es que el precio de la electricidad alcanza máximos históricos, reflejados directamente en la factura de la luz de los consumidores.
Pena de muerte en Jordania para el autor de un ataque contra turistas mexicanos. Un tribunal de Amán condenó el martes a la horca a Mustafa Burwiz, de 24 años, un jordano que apuñaló en noviembre de 2019 a 8 personas, entre ellas 3 turistas mexicanos y un suizo. El ataque con cuchillo tuvo lugar en Gerasa, famoso sitio arqueológico del norte de Jordania. El condenado es un jordano de origen palestino que vivía en el campo de refugiados de Sufa en Gerash, 50 kilómetros al norte de Amán. Los servicios de seguridad lo habían detenido de inmediato tras el ataque y el 26 de enero de 2020 había sido procesado por terrorismo. Los veredictos del tribunal son definitivos.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y nuestra querida Yolanda Esteban llega de inmediato con su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos. El Puente de Carlos en Praga. El Puente de Carlos en Praga pasa por encima del río Moldava y está situado entre la ciudad vieja y la ciudad pequeña, comunicando la zona de la Plaza Vieja con el Castillo de Praga. Originalmente llamado Puente de Piedra o Puente de Praga, el Puente de Carlos es uno de los monumentos más emblemáticos de la capital checa, junto a la Catedral de San Vito y el reloj astronómico, y es visitado por decenas de miles de turistas cada año. La primera piedra del puente fue colocada el 9 de julio de 1357, con el rey Carlos IV siguiendo instrucciones de los astrólogos y numerólogos de su corte. El rey no pudo cruzarlo nunca, ya que falleció en 1378 y la construcción del puente finalizó en 1402. En ese entonces constituía la única forma de cruzar el río, por lo que el Puente de Carlos se transformó en la vía de comunicación más importante entre la Ciudad Vieja, el Castillo de Praga y las zonas adyacentes hasta 1841. El puente tiene una longitud de 516 metros y una anchura de casi 10 metros, al tiempo que se encuentra apoyado en 16 arcos. El puente está flanqueado en sus entradas por tres torres, dos de ellas ubicadas en el lado de Malastrana, la ciudad pequeña, y unidas por un arco haciendo de entrada al puente, y otra torre más en el lado de la ciudad vieja. La torre del lado de Ciudad Vieja representa la Puerta del Imperio. Fue construida entre los años 1357 a la par que el propio puente y se terminó en el año 1400, siendo una de las torres góticas más bonitas de Europa. La torre más baja también recibe el nombre de Torre de Judith y es incluso anterior al puente que había antes del de Carlos. La torre más reciente es de 1464, construida sobre los restos de una antigua torre románica, cuya función era la de vigilancia. En 1723 el puente de Carlos recibió alumbrado. Se trataba de lámparas de aceite que luego fueron sustituidas por lámparas de gas. Más tarde se reemplazaron gradualmente por iluminación eléctrica, pero ya en el siglo XXI se han vuelto a instalar las de gas para preservar su historia. A fines del siglo XIX, el primer servicio regular de transporte público comenzó a funcionar sobre el puente y fue en 1870 cuando el puente recibió su denominación actual de Puente de Carlos. A principios del siglo XX, el tráfico aumentó en forma pronunciada y el 15 de mayo de 1905 fue el último día en que circuló el tranvía tirado por caballos, siendo reemplazado por uno eléctrico que funcionaría hasta 1908 y por autobuses a partir de ese año. Entre 1965 y 1978, se llevaron a cabo importantes obras de mantenimiento en el puente gracias a la colaboración de varias entidades científicas y culturales. Se reaseguró la estabilidad de los pilares, se reemplazaron todos los bloques de piedra que estaban dañados, se quitó la capa asfáltica que recubría el puente y desde 1965 se prohibió todo tipo de tránsito a excepción del peatonal. Algo que destaca en el Puente de Carlos son las 30 estatuas que se encuentran a lo largo del mismo, en su mayor parte de estilo barroco, formando una combinación de estilos única, junto con el gótico que prevalece en el puente propiamente dicho. La mayor parte de las esculturas fueron realizadas entre 1683 y 1714, y representan a santos y santos patronos venerados en esa época y fueron ejecutadas por los artistas más prominentes de Bohemia. A partir de 1965, todas esas estatuas fueron reemplazándose con réplicas, siendo exhibidas las obras originales en el Museo Nacional de la República Checa. Entre las esculturas más notables se cuentan las de Santa Ludgarda, el Crucifijo y el Calvario, y la de San Juan Nepomuceno, el santo patrón de Bohemia, quien en 1393, por órdenes del rey Wenceslao IV, fue arrojado desde el puente al río Moldava. En el sitio desde donde cayó a las aguas para morir, hay una cruz arzobispal con 5 estrellas. Cuenta la leyenda que cuando se pone la mano sobre ella, si cada dedo toca cada una de las estrellas, un deseo se hará realidad. Otra de las leyendas que cuentan los praguenses es que al caer la madrugada, las estatuas aprovechan la soledad de esas horas para bajar de sus pedestales en el Puente de Carlos y comienzan a comentar entre ellas todo lo que han presenciado a lo largo de los siglos. Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
No sé si te has enterado ya, pero ahora resulta que en Cuba no todo puede ser responsabilidad del Estado cubano. Esto lo ha dicho muy campanudamente Marino Murillo, jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, según ha sido reportado por diferentes medios. Las declaraciones del alto funcionario de la dictadura han sido motivadas aparentemente por las muchas quejas de la población debido a la escandalosa subida de precios de los servicios que supuestamente reciben los ancianos de parte del sistema de atención a la familia y las casas de abuelos. Murillo dijo igualmente que tiene que haber también una responsabilidad de la familia, indicando que los familiares de los ancianos deben asumir los nuevos costos, pero sin indicar de dónde van a sacar las familias cubanas el dinero necesario para lidiar con este y con todos los demás aumentos de precios que el régimen les ha impuesto a raíz del llamado ordenamiento. De manera que, como se trata de un régimen comunista, el que Marino Murillo representa, el Estado cubano es dueño y señor de todo. Es quien lo dispone todo a través del partido, sin permitir competencia de otros partidos o instituciones privadas. Es quien controla y supervisa la vida de los cubanos, el único patrono y el único juez, pero no es el responsable de todo. Sobre todo, digo yo, del bienestar de la población, según se deduce de lo expresado por este rollizo pincho. Esto es lo que en otros tiempos, no sé ahora, llamábamos en Cuba la ley del embudo, ancho para el gobierno y estrecho para los gobernados. Y encima de esto, quieren que la gente no proteste. Tremenda fuerza de cara, sí señor.
Y de esta manera, mis queridos amigos, estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos, el ingeniero Jorge Trilla, la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. El compromiso, volvernos a encontrar mañana bien puntuales en otra entrega de Recuento Informativo. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Anoche yo tuve un sueño, qué cosa más placentera. Yo me encontraba bailando en una esquina habanera, tomándome una cerveza, yo disfrutaba de veras, al ritmo de una vitrola que retumbaba en la acera.
Al ritmo de una vitrola que retumbaba en la acera.
Por allí pasó una mulata, dándole candela,
fuego a la lata.
Por allí pasó el billetero con el 33
que iba a ser primero.
Por allí pasó Benny More cantando. ¿Cómo fue? Por allí pasaron, sí señor, tantos recuerdos de aquellos tiempos
de mi niñez.
¡Que canten los gallos!
Anoche yo tuve un sueño, qué cosa más placentera. Yo me encontraba bailando en una esquina habanera,
tomándome una cerveza, yo disfrutaba de veras, al ritmo de una vitrola que retumbaba en la acera.
Al ritmo de una vitrola que retumbaba en la acera.
Por allí pasó un espiritista, santiguando a todos
con agua bendita.
Por allí pasó el limpiabotas, con su cajoncito
y la camisa rota.
Y por allí pasó el caballero que era de París.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.